José María Granados se dedicaba a vender Biblias y se dedicaba también a compartir literatura cristiana, algunos folletos entre su comunidad acerca del Evangelio. Él tenía en su corazón el deseo de ayudar a su comunidad a rescatar a personas que estaban hundidas en alcoholismo y a otros vicios que asediaban a su comunidad. Sin embargo, él enfrentó resistencia a recibir el Evangelio. Lo mataron a puñetazos y puntapiés. Luis Gonzaga se dedicaba también a vender Biblias y compartía su fe en su comunidad. Él, un día saliendo del culto de adoración, fue apedreado, baleado por personas que sentían incomodidad por el mensaje que hablaba, incomodidad por la manera en la que él vivía, y de esta manera encontró una muerte terrible. No suficiente con esto, lo arrastraron a media calle, colocaron su Biblia como su cabecera y luego le dejaron caer una gran piedra sobre su cabeza y la Biblia. El pastor Abraham Gómez, él fue alcanzado por un machetazo cerca del cuello. En su agonía, fue alcanzado y rematado a balazos. Luego lo arrastraron a media calle y de igual manera ultrajaron su cuerpo. La razón por la cual fue asesinado fue porque hablaba del Evangelio y de las buenas nuevas de salvación. Estas personas son algunas de tantas que son considerados pioneros en la siembra de la semilla del Evangelio en México. El testimonio sorprendente de estas personas que vivieron hace un siglo y siglo y medio nos recuerdan que, conociendo a Dios de la manera como Él se ha revelado, puedes vivir para Él en cada situación de tu andar con el Señor. Estos discípulos de Jesucristo conocieron a Dios lo suficiente para enfrentar adversidad que ponía en riesgo su vida, y ellos sabían que estaban corriendo un gran riesgo. Pero lo que conocían de Dios era suficiente en sus corazones para no esconderse, sino para seguir haciendo y hablando del Dios que se había revelado. Tal vez hoy, hermanos, no enfrentas una adversidad que ponga en peligro tu vida como los testimonios anteriores. Pero algo es muy cierto y es lo que hemos estado enseñando durante este mes. Si no conoces a Dios de la manera como Él se ha revelado, hermanos, puedes relacionarte con Él de la manera equivocada. Si no te estás relacionando con el Dios que se ha autorrevelado, que se ha dado a conocer, y no nos estamos relacionando con Él de esa manera, puede haber peligro de tu alma. Mientras más conocemos a Dios y entendemos mejor quién es Él, cómo se ha dado a conocer, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha hecho por nosotros, y miramos entonces cuán grande es nuestra necesidad de Él. Por eso en esta serie, hermanos Castillo Fuerte, estamos conociendo algunas maneras como Dios mismo se ha revelado. Y cómo nosotros también, no solamente conocemos lo que Él se ha revelado, sino cómo debemos responder a esa autorrevelación que Él ha hecho. Hemos aprendido que sus atributos son el ser mismo de Dios. Hemos visto durante este mes los que son considerados y llamados atributos incomunicables, es decir, los que pertenecen a Él exclusivamente. En este momento, si tú nos has acompañado hace un domingo o hace dos domingos, hermano, ¿cómo ha cambiado tu manera de relacionarte al saber que Dios es autosuficiente? ¿Ha habido algún cambio en tu manera de orar? ¿Cómo ha cambiado tu manera de relacionarte con Dios cuando ya sabes que Dios es omnisciente? Y Él conoce lo que piensas, Él conoce tu corazón, nadie te conoce mejor que Dios. Él conoce todas las cosas. Ha cambiado tu manera de llegar y a presentarte delante de Dios. Hermanos, deseamos que esta serie de sermones sean usadas por el Señor para que no solo tu conocimiento de Dios sea el conocimiento que Él mismo ha revelado, sino que también respondas de la manera como Él quiere que tú le adores. Hoy queremos continuar hablando acerca del Dios que es omnipresente. Y en el mismo pasaje del Salmo 139 aprendemos que nuestras vidas están seguras en las manos del Dios omnipotente. Y en el Salmo 139 vamos a mirar dos características de la omnipresencia de Dios que nos proveen seguridad, pero también, hermanos, nos ayudan a saber cómo responder a la revelación de la inmensidad de Dios. La primera, hermanos, Dios está en todas partes y en todo tiempo. ¿Cómo respondes a esto? Te sugiero algo. Respond con asombro y responde con adoración. Vamos a ver por qué. Algo que tenemos que saber del Salmo 139 es que el autor del Salmo es el rey David. Él, inspirado, escribió este Salmo que ha sido de gran ayuda para muchos de nosotros. Es un Salmo hermoso, maravilloso. El rey David, que escribió este Salmo en su investidura de rey, él tenía las facultades de un gobernante de su pueblo. En su época, él ejercía autoridad, él ejercía justicia, ejercía provisión para su pueblo. Sin embargo, de manera inspirada, David reconoce que su investidura real, su investidura regia, y los alcances de su señorío eran limitados. Limitados comparados con Dios, quien es creador, señor y soberano sobre su pueblo y sobre todo lo creado. Si David no podía conocerse ni a sí mismo, mucho menos conocer exhaustivamente a todos los súbditos de su reino. Por eso al inicio de su canto vimos la semana pasada, reconoce: Dios es omnisciente, Él conoce todo, Él nos conoce mejor que nadie, su conocimiento es para su gloria. Pero avanzando en el Salmo, de igual manera, vemos que los alcances y efectividad del poder de David, eso lo sabemos por la historia precisamente de David, estaban limitados al espacio y el tiempo. Sin embargo, hay episodios asombrosos de los alcances de la autoridad de David. ¿Recuerda 2 de Samuel 23? Que dice que la ciudad de Jerusalén estaba asediada por una compañía de filisteos. Y David contaba entre su ejército con unos valientes, ¿no? Y David dijo: ah, cómo me gustaría tomar un vaso de agua, ¿no? Del pozo que está en la ciudad de Jerusalén. Los valientes fueron, entraron a la ciudad, lo que él diga el rey se cumple. Y le llevaron un vaso de agua de ese pozo. Impresionante. Pero cuando miramos el Salmo y vemos el canto inspirado de David, él reconoce que Dios es omnipresente. Los alcances del poder regio de David son limitados al espacio y el tiempo. Solo Dios está presente en todas partes y en todo tiempo. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, la omnipresencia de Dios es su presencia en todo lugar y en todo tiempo, su presencia eterna. Esta perfección de Dios, hermanos, sin duda no es fácil de comprender para nosotros. Porque nosotros, como criaturas finitas, entendemos que la presencia de una persona está limitada con su cuerpo. Pero Dios, hermanos, es espíritu, no tiene cuerpo y trasciende sobre el espacio. Y puede habitar en el lugar más público como el más inaccesible. La inmensidad de Dios, hermanos, no es una cobertura que se extiende sobre lo creado. Es decir, Dios no solamente es trascendente hasta donde crean en Él. Donde no se conozca y no se declare quién es Dios, hasta allá termina la omnipresencia de Dios. No es la manera en la que debemos entender, no es como el internet. Hasta donde llega la señal, hasta allá no. Él trasciende el tiempo, Él trasciende el espacio. No puede ser contenido, Él es eterno, Él es omnipresente. Su infinitud en relación al tiempo es su presencia eterna en todo tiempo y en todo lugar. Nada lo puede fragmentar. Cuando decimos que Dios es omnipresente, tampoco debemos entender que Dios está en todas las cosas, en la creación, de tal manera que tú te acerques a un árbol y abraces el árbol y digas, estoy abrazando a Dios. Esta piedra, estoy tocando a Dios. Eso es paganismo, eso es panteísmo. Dios es el creador de todo lo existente y nada lo contiene. Él habita en todo lugar. Él habita en todo tiempo, porque Él es el creador de todas las cosas y Él conoce todas las cosas. Esa es la manifestación de su poder, de su inmensidad. Por eso, esto se reafirma el profeta de manera maravillosa en Jeremías. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y está alineado a la declaración que hace David. En los cuatro puntos cardinales, a donde yo me mueva, allí tú estás. Recuerdo de pequeño, cuando viví en Progreso, vivimos dentro del edificio de donde se encontraba el templo. Para salir a la escuela, yo tenía que caminar y pasar del edificio del templo. Este edificio tenía una torre, un campanario, y yo pensaba, de lunes a sábado Dios vive allá. El domingo sale. Y recuerdo cuando yo regresaba de la escuela, y como casi todos los días no me portaba bien, recuerdo que yo bajaba y pasaba las ventanas cerradas, intentando esconderme de Dios. Yo pensaba, no vaya a ser que me vea, que ya llegué, y me vaya a acusar, ¿no? Y sepa lo que hice. Puede parecer, y es algo muy tonto, muy ridículo, infantil. Pero hermanos, esa es la actitud que tenemos delante de un Dios omnipresente muchas veces. Queremos jugar a las escondidas con Dios que está en todas partes. Queremos jugar a las escondidas de decir esto mientras no se sepa, mientras esté en la oscuridad, mientras me lo lleve a la tumba, esto nadie lo tiene que saber. Esto ahí quedará, esto ahí muere. Reina, no lo cuentes, esas son las cosas que se llevan a la tumba. No lo digas. Con Dios no se juega a las escondidas. No hay ni un lugar, ni en el cielo arriba, ni debajo de la tierra, ni en ningún punto cardinal donde puedas esconderte de su presencia. ¿Cómo vives delante de Dios así? ¿Vives igual que siempre? ¿Cómo vives delante de un Dios de quien no puedes esconderte? ¿Cómo habitas? Hermanos, Dios no solo tiene conocimiento pleno de todas las cosas, porque es Dios y nos conformamos con un pequeño conocimiento. Él está revelando algo, Él ha creado todo. Y Él ha creado también el tiempo. No tiene principio ni fin. Por eso el salmista inspirado hace una declaración que es más una ilustración de una ciudad asediada. David, si no sabía asediar ciudades. David fue un gran guerrero y él sabía lo que significa que una ciudad esté asediada alrededor de los muros, a punto de ser tomada, a punto de ser sitiada, y toda la gente adentro con miedo, con temor. Y David dice, hablando de esta ilustración, detrás, delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Estoy asediado, ¿a dónde me muevo? Hermano, porque si nosotros podemos vivir tranquilos, mientras nadie sepa, mientras nosotros podamos seguir jugando las escondidas con Dios y estemos tranquilos viviendo de esta manera, no hemos entendido realmente quién es Dios. No hemos verdaderamente interiorizado y pensando quién es el Dios omnipresente. Piénsalo. Piénsalo. A lo mejor te estás relacionando con un Dios que piensas que no puede llegar a esa área de tu vida. Y el salmista dice, estoy asediado, estoy rodeado. Pero sabes, esto es bueno. Esto es muy, muy bueno. ¿Cómo te sientes? ¿Con temor? ¿Cómo te sientes? ¿Hacia dónde te mueves? Dijo el salmista, no importa dónde vaya, ¿cómo te sientes? Pero sabes, debes de sentirte, yo te animo a esto, a que mires quién te está asediando. Esta no es una amenaza. Dios no está asediando como una amenaza para tu vida. Él lo está haciendo como un consuelo, una llamada de amor. Dice, y pusiste tu mano sobre mí. Pusiste tu mano sobre mí. Esta es una muestra de un asedio amoroso, un asedio cariñoso. ¿Cuándo sientes que Dios está presente en tu vida, hermano? Cuando estás aquí en el culto, sientes que Dios está en tu vida. ¿Y cuando sales? ¿Cuando estás en tu trabajo, ya no está Dios? ¿Te pasa cuando estás orando en la noche, comienzas a orar y estás pensando, ¿qué vamos a comer mañana, no? Estás orando y te duermes, ¿no? ¿O quieres hacer tus devocionales en la mañana, comienzas a hacer tus devocionales y ya comienzas a hacer tu lista de cosas del súper? ¿Será que cuando estás orando, Dios está contigo los primeros 5 segundos y cuando te duermes, se fue Dios? Listo, ya no está contigo, te dormiste, se perdió la comunicación con Dios. ¿Será que así actúa la omnipresencia de Dios? No, hermano. No está condicionada la presencia de Dios al tiempo y al lugar, ni a nuestras condiciones. Su omnipresencia significa que Dios puede estar en la habitación del hospital más cercano a nosotros, como al cuarto del poblado más lejano. La inmensidad de la infinitud de Dios significa que Él puede estar en la prisión con el que sufre, como en el comedor de tu casa al rato que se sienten a comer. Igual podemos responder, hermanos, ante esa verdad con temor, pero un temor reverente. Porque, hermanos, no hay nada ni nadie que pueda ocultarse ante la presencia de un Dios que escrutina los corazones. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, dice Proverbios 15:3. Nadie puede escapar de la presencia de Dios. Un pastor le hizo una pregunta a su clase, a uno de los alumnos. ¿Qué es a lo que más temor le tienes? Piensa tú, hermano, ¿qué es a lo que más miedo le tienes? Y el alumno respondió, pues, a las arañas. Y el pastor le dijo, yo pensé que le temías a un Dios todopoderoso, que lo sabe todo, que conoce tu corazón, y cuando estés delante de su trono, te mirará y te dirá, ¿qué hiciste con mi voluntad revelada? ¿Qué hiciste sabiendo que estoy siempre y estuve contigo? Yo pensé que le tenías miedo a algo como esto. Sí hay que tener un temor reverente, hermanos. Porque Dios es omnipresente, omnisciente. Pero Él también nos asedia con amor. Los que conocemos a Dios y nos sometemos a su autoridad, podemos responder con asombro y adoración. Este conocimiento, dice el salmista, es maravilloso. Alto es. No lo puedo comprender. Entonces, ¿qué puedes hacer? Adora al Señor. Reconoce al Señor. Honra al Señor. Mírate a ti, mírale, míralo a Él y reconoce su autoridad en tu vida. Por eso decimos nuestras vidas están seguras en las manos del Dios omnipresente. Pero hay una segunda característica de la omnipresencia que nos da seguridad. Dios está siempre con su pueblo. ¿Cómo respondemos? Con la seguridad de nuestra comunión. David, inspirado por el Espíritu, declara que Dios en su infinitud, en relación, como dijimos, al espacio y el tiempo, es omnipresente. Nada puede contenerlo porque Él es creador de todo y es creador del tiempo. Por tanto, nada lo detiene. Sin embargo, cuando lees cómo David, inspirado, habla acerca de Dios, te das cuenta que él, en el tiempo que escribe esto, no se está refiriendo a Dios de la misma manera como otros textos se referían a las deidades del tiempo de David. David no se refiere a Dios como esos dioses, porque la mayoría de los pueblos paganos que vivían en el tiempo de David adoraban a los dioses de la creación, al dios sol, al dios lluvia, a la tierra. Por hablar del sol, ellos reconocían que pues el sol sale en la mañana, se eleva, emite su luz vital, traspasa la tierra, ayuda para que las plantas crezcan, pero la gente no podía relacionarse con ese Dios. ¿Cómo relacionarme con un Dios que no es personal? Y se inventaban maneras para poder adorar a ese Dios. David no habla así del Dios vivo y verdadero, el que se autorrevela. El Dios vivo y verdadero en su palabra revela que es trascendente, pero también es inmanente. Se relaciona con su creación. Se relaciona contigo. Lee conmigo. Bueno, mira primero los énfasis. Escucha, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Más adelante dice, otra vez, allí tú estás. No se oculta. Dios está buscando y relacionándose. Luego dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y luego habla, me cubres alrededor de mí. El salmista declara que el Dios omnipresente habita con nosotros, está con nosotros, establece una relación personal con su pueblo. Nos guía su mano, dice. Su presencia es segura en nuestras vidas. Solo Él puede garantizar una presencia inconmovible y me asirá a su diestra. Cuando vas a cruzar la calle con un niño, no puedes confiar que el niño te sujete la mano, ¿verdad? Y cruzas una calle transitada. Pues es peligroso, el niño puede soltarte. ¿Qué tienes que hacer? Pues sujetarlo tú. Y aquí dice el salmista, me asirá tu diestra. Habla de esta relación real, amorosa, presente de Dios con su creación. La omnipresencia de Dios, hermanos, miren, no es un mero concepto teológico. Hoy no estás escuchando teología sistemática y te vas a tu casa. Hermano, estás escuchando una manera como Dios se revela a tu vida. No es una mera descripción. Su omnipresencia, entonces, es algo más al relacionarse con nosotros. Implica, hermanos, nuestra redención. Porque el Dios que es autosuficiente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, tuvo misericordia de nosotros de pura gracia y está con nosotros. No para aniquilarnos por causa de nuestro pecado, sino para entregarnos lo que no merecemos, que es su perdón y salvación en Jesucristo para que habite en nosotros por gracia este Dios excelso, en el Espíritu Santo. Por eso el salmista revela que Dios no solo crea a su pueblo, dice, me tejiste cariñosamente, me bordaste con amor, pero también tienes una comunión con nosotros. Esa verdad la declara Isaías. Esto sí, lee conmigo, por favor. Mira cómo un Dios trascendente es un Dios inmanente. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bueno, escuchaste esto. Él habita en la eternidad, su nombre es el Santo, habita en la altura y la santidad, pero también habita con el quebrantado, con el humilde, con el contrito. Hermanos, esto es la presencia permanente de Dios en nuestras vidas, en Cristo Jesús. El Espíritu Santo lo que hace es clamar, recordarnos, ayudarnos a recordar que Jesucristo es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Juan dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Es una relación real de amor y misericordia. Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes, ¿cuánto? Todos los días hasta que Él regrese y seguiremos con el Señor. ¿No te anima esto? Dios está contigo hoy. La omnipresencia de Dios significa que habita con su pueblo siempre. Ahora en Jesucristo habita en cada corazón que lo reconoce como Dios, que lo reconoce como Señor, que lo reconoce como Salvador. El Espíritu Santo nos ayuda, clama en nuestros corazones, nos ayuda a anhelar esa comunión. Porque tal vez alguien puede pensar, bueno, Dios conoce todo lo que yo sé, pues no necesita mi adoración, pues está en todos lados, pues ¿para qué le oro, no? Pues ¿para qué hablo con Él? Si ya lo sabe. Esa será la respuesta de alguien que está conociendo esto. El salmista dice, versículos 23 y 24, más quiero conocer a Dios. Dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿A quién le gusta que se metan en su vida? Nadie. Pero el salmista dice, quiero comunión contigo. Y ve si hay en mi camino de perversidad. ¿Y qué? Guíame por el camino eterno. Esta es la respuesta de aquel que le pide al Señor, ayúdame a creer, ayúdame a responder en fe a la revelación que tú haces de ti mismo. Hermanos, la presencia de Dios, si bien no se condiciona por nuestra búsqueda de Él, pero tenemos que decir algo. Nuestra comunión intencional es una evidencia de nuestro encuentro verdadero. Porque, hermanos, no necesitamos menos de Dios cada día, ¿verdad? Ahora que está con nosotros, todos los días clamemos, pidamos al Espíritu que nos ayude a anhelarlo, todos los días, para poder entender quiénes somos y cómo debemos adorarle. Oremos.